Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump amenaza con construir el muro fronterizo sin aprobación del Congreso. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba proyecto de ley para abordar la crisis en Nicaragua. Militares retirados venezolanos opinan sobre la presencia de bombarderos rusos en Venezuela. Y en el fútbol americano de la NFL aumentan el tope salarial. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que construirá el muro fronterizo con presupuesto de defensa si el Congreso no incluye los fondos necesarios en los próximos presupuestos generales, cuyo plazo de aprobación vence el 21 de diciembre. Tenemos la información con Bricio Segovia.
Donald Trump insistió este martes en su gran promesa de campaña, el muro fronterizo.
De una u otra manera va a ser construido.
Después de perder el control de una de las dos cámaras del Congreso, al presidente se le complica avanzar con su agenda política en el ente legislativo y comenzó la jornada con este mensaje. Si los demócratas no nos dan los votos para proteger nuestro país, el ejército construirá las porciones restantes del muro. Es decir, que los fondos saldrán del presupuesto de defensa saltándose el visto bueno de los legisladores. Trump lanzó este mensaje antes de recibir en la Casa Blanca a los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, y de protagonizar una insólita disputa en el despacho oval antes del encuentro a puerta cerrada.
20 veces ha dicho usted, cerraré el gobierno si no obtengo mi muro. Ninguno de nosotros lo ha dicho. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho.
¿Sabe qué? ¿Quiere ponerlo en mi boca? Póngalo. Y le digo que si no conseguimos lo que queremos de una u otra manera, ya sea a través de ustedes, del ejército o como sea, cerraré el gobierno.
El elemento de presión que utiliza el presidente es el plazo para presentar los presupuestos generales, en los que Trump quiere que el Congreso incluya los fondos para construir el muro. Vence el 21 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno, es decir, buena parte de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, lo que tendría repercusiones económicas en el país. Y a juzgar por los resultados de la reunión relámpago que mantuvieron tras esa discusión, todo va por ese camino.
Si se empeña en un muro de 5 mil millones de dólares, se quedará sin muro y con un cierre del gobierno.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Entretanto, la necesidad de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue defendida por el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras. Tenemos la información con Jacopo Lucy.
El muro, la seguridad fronteriza y la situación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos han sido los temas preponderantes en una audiencia en el Capitolio estadounidense. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado cuestionó al comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McCallinan, para entender cuál es la efectiva realidad y los posibles peligros para el país. Para el comisionado, sustanciales inversiones en la frontera son más que necesarias para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. En este ámbito, señala los elementos más importantes, que van más allá del dinero.
Bueno, señor, las paredes también son muy importantes, porque tenemos un aumento de narcóticos entre los puertos de entrada, un incremento del 25% el año pasado.
¿Y quieres paredes?
No concreto. Estamos buscando un muro de acero inox con un moderno sistema de cámaras, sensores y...
Tecnología, claro, tecnología.
Hablando de la inmigración en la audiencia, se discutió de una situación en la frontera que para McCallinan ha llegado ya al límite y necesita más inversiones y personal fronterizo para enfrentarla.
Todo el sistema está abrumado.
El comisionado defendió la utilización de gas lacrimógeno el mes pasado contra inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera por haber sido una situación de peligro para los oficiales y sostuvo que una falta de control significa un peligro para Estados Unidos. Sin embargo, McCallinan defendió las maneras de entrar legalmente al país.
Queremos animar a las personas a presentarse legalmente en los puertos de entrada, incluso si no tienen documentos, incluso si necesitan solicitar asilo.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump no descarta intervenir en el caso de Meng Wanzhou, una ejecutiva de una compañía tecnológica china. La información con Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump afirmó que podría intervenir ante el Departamento de Justicia en el caso contra la ejecutiva de la compañía china Huawei Technologies, Meng Wanzhou, si esto sirviera a los intereses de seguridad nacional o ayudara a cerrar un tratado comercial con Beijing. El mandatario abordó el tema el martes en una entrevista con la agencia de noticias Reuters y afirmó textualmente: "Lo que sea bueno para este país lo haría. Si creo que es bueno para lo que ciertamente será el mayor acuerdo comercial que se haya hecho, lo que es algo muy importante, lo que es bueno para la seguridad nacional, ciertamente intervendría si lo considerara necesario", afirmó. Wanzhou, que es presidenta de finanzas de Huawei, está en libertad bajo fianza desde el lunes, después de que un juez canadiense dictaminó el pago de una fianza de 10 millones de dólares mientras espera la extradición a Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y otros ejecutivos de tecnología recibieron sugerencias sobre los problemas que pueden esperar a medida que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes en pocos días. Legisladores de la Comisión Judicial interrogaron a Pichai sobre lo que perciben de esa compañía y el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, expresó:
"De acuerdo con el Wall Street Journal, el 90% de las búsquedas en Internet pasan a través de Google. Eso es poder y acarrea responsabilidad. Señor Pichai, fue necesario realizar esta audiencia debido a la creciente brecha de desconfianza entre las compañías tecnológicas y el pueblo estadounidense. Para que un país y una economía crezcan más fuerte, el pueblo de Estados Unidos debe tener confianza en grandes compañías del siglo XXI. Y hoy podemos aliviar algunas de sus preocupaciones con transparencia".
El presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, señaló:
"Hoy Google es más que un buscador. Somos una compañía global comprometida a diseñar programas para todos. Eso significa trabajar para muchas industrias, desde educación y cuidados de salud hasta manufactura. Aun cuando nos expandimos en nuestros mercados, en Estados Unidos fue donde crecimos. Como empresa estadounidense, compartimos los valores y libertades que nos permiten crecer y servir a tantos usuarios".
Sin embargo, el tema de la privacidad del usuario también surgió una y otra vez durante la audiencia en el Congreso, donde se anticipa que se apruebe una regulación para la industria de la tecnología destinada a proteger los datos de los usuarios.
Escuchan Buenos Días América, desde la Voz de América en Washington.
Un sismo de magnitud 4,4 estremeció el miércoles el este del estado sureño de Tennessee, que pudo sentirse en Atlanta, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El movimiento telúrico también se sintió en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kentucky y Alabama. El terremoto se registró en la madrugada del miércoles, a unos 11 kilómetros al noreste de Decatur. Alrededor de 13 minutos más tarde, hubo otra réplica de magnitud 3,3. Residentes cerca del epicentro del sismo reportaron la caída de objetos en las casas, pero aparentemente no hay informes de heridos. Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. La primera ministra británica, Theresa May, se enfrenta el miércoles a un voto de no confianza de sus legisladores del Partido Conservador, la última consecuencia de su manejo del proceso para retirar a Gran Bretaña de la Unión Europea. Si una mayoría de los conservadores en la Cámara de los Comunes vota en contra de May, tendrá que dimitir como primera ministra. May se comprometió a luchar contra la moción de censura. Un cambio de liderazgo en el Partido Conservador ahora pondría en riesgo la seguridad de nuestro país y crearía incertidumbre, cuando menos podemos permitirla. Un nuevo líder no estaría en su puesto antes del 21 de enero, fecha límite legal. Así que una elección de liderazgo corre el riesgo de entregar el control de las negociaciones del Brexit a los parlamentarios de la oposición en el Parlamento. Si May no sobrevive a la moción de censura, no se podrá convocar a otra acción similar por un año. Por otra parte, en Francia, la policía ha detenido en las últimas horas a 4 personas del entorno del presunto autor del tiroteo que anoche provocó al menos 2 muertos y dejó a una persona en estado de muerte cerebral en Estrasburgo. Autoridades de la unidad antiterrorista informaron que continúan una persecución en forma masiva contra el pistolero identificado como Jerif Chekat, de 29 años de edad, quien, según un conductor de taxi, habría resultado herido. El fiscal de París, Remy Heitz, informó también que el sospechoso había gritado Allahu Akbar durante el ataque, es decir, Dios es grande en árabe. Las autoridades han abierto una investigación terrorista, como informó Christopher Castaner, el ministro del Interior de Francia. El hombre es muy mal conocido por delitos de derecho civil, por lo que ya fue condenado en Francia y en Alemania y ha sido condenado. La policía realiza la intensa búsqueda mientras Francia elevó el nivel de amenaza de seguridad, aumentando la vigilancia fronteriza y la presencia policial en los mercados navideños. Y un testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se desarrolla en la ciudad de Nueva York, confirma los lazos del narcotráfico con grupos armados de Colombia. Tenemos la información con Laura Sepúlveda.
En medio del juicio a Joaquín Guzmán Loera y se le da el turno a un nuevo colombiano para que testifique. Él es testigo cooperante. Se trata de Jorge Cifuentes, quien habría tenido conexión con el cartel del Norte del Valle hacia el año 1988, cuando viajó a México precisamente para hacer conexiones de envío de cocaína. Señala que para ese entonces conoció a Mayo Zambada y posteriormente, unos años después, asesinaron a una persona cercana a él, que dice era conocido como Robachivas. Él comenzó a temer por su vida y decidió regresar a Colombia. En ese entonces comenzó a trabajar con su hermano mayor, Rafael Cifuentes, y allí comenzó además a entregar armamento a las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar que él esperaba peleara contra la guerrilla de las FARC. El Frente 57 había tratado de asesinar a su madre y secuestrar a su padre, según señala, razón por la que él estaba interesado en buscar protección por parte de ellos. Soy Laura Sepúlveda, desde la ciudad de Nueva York, de la Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba un proyecto de ley para abordar la crisis en Nicaragua. Tenemos los detalles con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley Nicaragua Derechos Humanos y Anticorrupción, o NICA Act, una medida que busca poner más presión sobre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. La propuesta fue presentada por un grupo bipartidista de legisladores en julio y que fue encabezada por la congresista republicana por Florida, Ileana Ross Lettinen. El NICA Act busca condicionar la aprobación de los Estados Unidos para préstamos al régimen de Ortega por parte de instituciones financieras internacionales. También busca imponer sanciones adicionales a funcionarios y facilitadores del gobierno del presidente Ortega. Ross Lehtinen agradeció a sus colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega, declaró Ross Lehtinen. El presidente Donald Trump debe convertir el proyecto en ley en un plazo de 10 días para que entre en vigencia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias de Venezuela.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Militares retirados venezolanos consideran que la presencia de bombarderos rusos en Venezuela no representa una amenaza para Estados Unidos. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal con los detalles.
Una comisión designada por los miembros de la opositora Asamblea Nacional de Venezuela investigará las implicaciones de la llegada de dos aeronaves rusas Tu-160 a Caracas, equipo militar considerado por la OTAN como el avión de guerra más potente del mundo. El diputado opositor Edgar Zambrano consideró que la presencia de estos bombarderos puede generar fricciones en la región.
Esto puede considerarse una agresión, bien sea para la geopolítica del continente e incluso una amenaza, intimidación hacia el pueblo venezolano.
Sin embargo, el exministro de la Defensa, general retirado Fernando Ochoa Antich, cree que la llegada de estos aviones es una jugada política del régimen de Nicolás Maduro para demostrar que tiene en Rusia un aliado ante el creciente rechazo de gobiernos del continente como Brasil, Colombia y Estados Unidos.
Ahora, la pregunta que hay que hacerse es si realmente la presencia de esos bombardeos rusos significa una amenaza para los Estados Unidos. Bueno, realmente yo creo que no. ¿Por qué no creo? Ni aún utilizando armas atómicas. Porque, primero, la defensa antiaérea de los Estados Unidos es muy importante.
En tanto, el ministro venezolano de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que los bombarderos serán utilizados en ejercicios militares que Rusia y Venezuela realizarán en los próximos días. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, en Colombia, senadores reaccionaron a la llegada de aviones militares rusos a Venezuela. Desde Bogotá nos informa Jimmy Villarreal.
Diferentes reacciones en Colombia ha generado la llegada a Venezuela de dos bombarderos para ejercicios destinados a la defensa del país vecino, cuyo gobierno denuncia continuamente planes de Estados Unidos para agredirlo, anunció el gobierno venezolano tras el arribo el lunes de esas aeronaves. El hecho ocurre 5 días después de un encuentro en Moscú entre los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin. 4 son las aeronaves que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, para las maniobras conjuntas, cuya duración no fue precisada. Se trata de 2 bombarderos T-1-160, un avión de transporte AN-124 y un avión de pasajeros 2-62, informó el ejército ruso en Moscú sin especificar el motivo de ese desplazamiento. Senadores colombianos como Juan Diego Gómez del Partido Conservador, quien asegura que los días del presidente Maduro están contados y por eso confecciona este tipo de cortinas de humo, declaró:
se trata de una puesta en escena como las que acostumbra poner en ejecución el presidente Maduro cuando siente que su popularidad cae, cuando siente que hay problemas internos.
Gómez recordó que la semana pasada quedó conformada la Comisión de Relaciones Exteriores y es allí donde deben tramitarse las implicaciones de este hecho. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
En Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou obtuvo el martes libertad bajo fianza 4 meses después de recibir una condena de más de 5 años de prisión por corrupción. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
El Tribunal Oral Federal número 4 ordenó la excarcelación del expresidente de Argentina, Amado Boudou, quien está detenido en el penal de Seiza en las afueras de Buenos Aires, condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva en la causa por la quiebra e intento de compra de la empresa Echicone Calcográfica, encargada de imprimir el peso, moneda nacional argentina. Los jueces consideraron que no podría entorpecer hoy la investigación y que no existe peligro de fuga. La diputada oficialista Elisa Carrió dijo que no es una buena señal para la sociedad.
Creo que todo el mundo ha entendido que esta sociedad no soporta más la impunidad y la injusticia.
En tanto, el abogado denunciante Ricardo Monar Sanz criticó con dureza a la justicia.
Que por favor ni la prescripción, ni el cajoneo, ni el archivo de un expediente permitan olvidar que este me parece que es un momento de torcedura del brazo.
Pero el ex vicepresidente Boudou prefirió remarcar que es una persecución política regional.
El gobierno nuestro no tenía un entramado empresarial como tiene el de hoy. Ni Cristina ni Néstor tenían un proyecto personal de enriquecimiento.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol americano de la NFL incrementará el tope salarial aproximadamente 6% en 2019 hasta 191 millones de dólares por equipo, anunció la liga. El límite para 2018 es de 177 millones 200 mil dólares. La cifra para la próxima temporada estará en el rango de 187 a 191 millones 100 mil dólares, tuiteó la liga. El tope salarial se ha incrementado en aproximadamente 10 millones por temporada desde 2013, cuando era de 123 millones. Es otra señal del continuo éxito y crecimiento de la NFL, tuiteó el portavoz de la liga, Brian McCarthy, en el anuncio. Los salarios de los jugadores están igualados a las ganancias de la liga bajo el acuerdo colectivo de trabajo y el continuo crecimiento de los ingresos podría ser un punto de fricción en las negociaciones sobre un nuevo contrato. Los jugadores reciben menos del 50% de las ganancias de la liga bajo el acuerdo de 10 años firmado en 2011. Un tribunal del centro de Venezuela ordenó el arresto de 4 hombres, 2 de ellos menores de edad, para enjuiciarlos por su presunta vinculación con la muerte de los ex peloteros de Grandes Ligas Luis Valbuena y José Castillo, que fallecieron la semana pasada en la volcadura del automóvil en el que se trasladaban. Un juzgado del estado central de Yaracuy dictó orden de arresto contra Alexander Salcedo, de 19 años, Rodolfo Antonio Sánchez, de 28, y 2 adolescentes de 16 y 17 años, para enjuiciarlos por su presunta relación con la muerte de los 2 peloteros venezolanos, anunció la Fiscalía General en un comunicado. Y Greg Popovich, coach de los Spurs, rebasó a Pat Riley en el 4º lugar en la lista de entrenadores más victoriosos en la historia de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, noticias del mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día. con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Una casa de subastas de California retiró de la venta un sable láser que habría sido usado por Luke Skywalker en la primera película de la Guerra de las Galaxias. Recientemente surgieron dudas respecto a la autenticidad del sable y de si este fue usado por Hamill en la película. El sable de luz iba a ser vendido por Profiles in History en una subasta en Los Ángeles esta semana por un precio de venta calculado de hasta $200,000. Fue descrito como uno de los 5 diseñados por Roger Christian, decorador de escenarios de Star Wars, y utilizado por el joven personaje de Skywalker, del actor Mark Hamill, en la película de 1977. Christian había proporcionado una carta de autenticidad para acompañar la venta del sable. To Kill a Mockingbird. Casi 60 años después de su primera publicación como libro, To Kill a Mockingbird comienza esta semana en una primera adaptación teatral de Broadway cuyos temas de injusticia racial siguen siendo relevantes hoy en día. Aaron Sorkin, creador de la serie de televisión política West Wing, escribió la adaptación de To Kill a Mockingbird para las tablas. La versión de Broadway, que comenzará esta semana, está protagonizada por Jeff Daniels como el destacado abogado blanco Atticus Finch, que se encarga del caso de un hombre negro acusado injustamente de violación en el sur estadounidense en la era de la depresión. To Kill a Mockingbird, de la autora Harper Lee, ha vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en una película ganadora del Oscar en 1962, protagonizada por Gregory Peck como Atticus Finch. This kind of rural life in America in the early 30s. Esa, por supuesto, es la voz de Gregory Peck hablando sobre To Kill a Mockingbird en una entrevista durante los años 60. Esta es la primera vez que Mockingbird llega a Broadway. Bohemian Rhapsody se convirtió en la canción del siglo XX más transmitida por Internet. Impulsado, por supuesto, por la nueva película Bohemian Rhapsody, el video y sencillo de 1975 superó los 1.600 millones de transmisiones por Internet en todo el mundo, según anunció la compañía discográfica Universal Music Group en un comunicado.
Enjoyed the show.
Fortune favors the bold.
Malek fue nominado a un Globo de Oro la semana pasada por su actuación y se prevé que obtenga una nominación al premio Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, informa que por segunda vez en la historia, un objeto hecho por el hombre, su sonda Voyager 2, ha alcanzado el espacio entre las estrellas, más allá de la heliosfera, la burbuja protectora de partículas y campos magnéticos creados por el Sol. Los científicos de la NASA dicen que la Voyager 1 cruzó la frontera en 2012. Ambas sondas, lanzadas en 1977, fueron diseñadas para durar 5 años y realizar estudios de Júpiter y Saturno, pero la reprogramación por control remoto extendió sus misiones, permitiendo vuelos adicionales a 2 planetas externos más grandes, Urano y Neptuno, y eventualmente viajó más allá de la influencia del Sol. Y hasta aquí, Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twite. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.